En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Bueno, señores, quienes llegaran a estar viéndonos a través de la web verían aquí sobre la mesa del estudio un despliegue de frutos nativos de aquí de nuestro país, particularmente un conjunto de guayabos del país, ¿son estos?
Guayabos.
Qué ricos que están. Ya les vamos a dar detalles, porque de eso vamos a hablar justamente. De los frutos autóctonos, más de 20 especies cuyos frutos son comestibles y además muy saludables para el ser humano, entre otros este que mencionamos y otros de los que vamos a hablar. Sin embargo, seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos momentos no tengan mucha idea, no consuman pitanga, o guavillú, guarazarrojo, o el guayabo. ¿Por qué se conoce poco acerca de ellos? ¿Cuáles son las propiedades nutricionales que tienen? ¿Cómo se pueden cultivar? La otra gran pregunta, bueno, esto ¿es posible cultivar estos frutos? Bueno, y para responder estas interrogantes y conocer más sobre estos frutos, recibimos en estudios a Laura Rosano y a Danilo Cabrera. Bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí. Laura Rosano es chef, especializada en cocina regional y mediterránea. También, autora del libro Recetario de Frutos Nativos del Uruguay. Y vamos a estar conversando también, les decíamos, con Danilo Cabrera, que es ingeniero agrónomo, coordinador de frutos nativos del Programa Nacional de Investigación de Producción Frutícola del INEA. Ya está por la estación Wilson Ferreira.
Así es, INEA Las Brujas.
INEA Las Brujas, bueno. Muy bien, señores, vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de frutos nativos, estamos hablando de frutos de árboles que están acá de cuánto tiempo atrás, quizá. No sabemos.
Y de siempre, ¿no?
Y de siempre. Se dice que Uruguay es el centro de origen de estas especies. Nacieron acá y, bueno, son nuestras. Y así se conocieron. Fueron el primer alimento que dio la naturaleza al ser humano acá en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, por eso son nativos, por eso son frutos autóctonos.
Sí, nosotros cuando vamos a las escuelas a llevarle a los chiquilines que prueben esta fruta, les decimos, esto lo comían los indígenas, estaban acá antes de que llegaran los españoles, es como que es bien nuestro, ¿no? Es nuestra identidad, digamos.
Claro, que de alguna manera estos árboles se mantuvieron, pero la población quizás se alejó de ellos un poco, o empezó a sucumbir el fruto, pensando en hoy en día, ¿no? Frente a otras especies que vinieron de otros lados, y estas quedaron olvidadas.
Es que cuando llegaron los españoles traían sus recetas, sus productos, entonces como que fuimos perdiendo el origen nuestro, de nuestros productos.
Nos colonizaron en eso también.
En realidad,
por lo menos influyeron en eso también.
La gastronomía se busca siempre un producto que dé identidad. Entonces, para el uruguayo, que en la cocina se habla de que Uruguay no tiene una cocina como Perú o como México, en realidad lo que tenemos que ver nosotros es que tenemos una cultura gastronómica bastante grande, traída mucha de afuera, pero que le vamos a dar la identidad con este tipo de productos. Porque guayabos y pitangas en España o en Italia o en Suiza no hay. Entonces sería lo que daría nuestra marca, ¿no? Nuestra identidad de gastronomía, el producto local, el producto nativo.
Claro, y dándole un sabor a los platos. Después vamos a entrar en algunas recetas, los platos, algunos agridulces.
Danilo algo probó, ¿verdad?
Espectacular. Pero lo veo más a Danilo entrándole al fruto entero, así al natural, ¿no?
Sí, yo pensaba ahora cuando Laura hablaba de que, claro, primero los primeros colonizadores lo utilizaron fue una fruta o especies que se diseminaron mucho, porque quien no encuentra, o hemos encontrado plantas en los cascos de estancia, en las taperas, que antes era muy común regalar plantas, regalar fruta. Eso ayudó también a que la gente hiciera una selección natural, ¿no? Porque nadie elegía una fruta o plantaba una fruta o semilla de una fruta que era chica o que era fea. Entonces eso ayudó a lo que es fue siendo la selección natural de estos frutos. Han habido también estudios, pero han sido muy específicos y cortados en el tiempo. Y ahora hace unos 15 años se ha reflotado el tema de estudios en forma continua, que se han comenzado en Facultad de Agronomía, colaborando INIA y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Forestal, que son los colegas que saben dónde están estos frutos a nivel silvestre. Son los que recorren los montes, son dónde están las pitangas, dónde están los guavillú, y esos son los que nos dirigen para nosotros hacer las prospecciones, como llamamos, que es la selección a campo, porque comenzamos a partir de una selección a campo, hablando con los vecinos.
Nosotros dónde está.
Claro, ahí está. Que
si cosecha, para llegar a los silvestres.
A los silvestres recién, y empezar ahí un proceso de mejoramiento, que bueno, como os decía, ya empezamos hace 15 años. Por suerte nos han acompañado mucha gente, sobre todo, bueno, Laura es una impulsora del rubro. Tenemos el año que viene el séptimo encuentro nacional de frutos nativos. Es un grupo, y por suerte, digo, no solo instituciones se han agrupado, sino la gente ha apoyado también, ha colaborado productores, otras instituciones. Y bueno, estamos en el mismo camino, eso es importante, y con un trabajo continuo, aprovechando lo que se habían hecho anteriormente, ¿no?
Claro. Veía también en el libro, Laura, que son casi una veintena hoy por hoy de
productores que están. Sí. Estamos haciendo, como digamos ahora, el trabajo duro, que es el animarse a plantar algo que no es muy conocido, el dar a probar, porque digo, la gente conoce la pitanga y algunos el guayabo, pero guavillú es muy difícil que lo conozcan. El arazá, a veces están plantados en los parques o en intervalnearia, por ejemplo, en el cantero, y se caen la fruta y la gente no sabe que es arazá y que se puede comer y que es riquísimo. Entonces, como que estamos haciendo al principio como un marketing del fruto para darlo a conocer. Y lo más importante es que las escuelas de gastronomía, los restaurantes, adopten este fruto para darle un poco de impulso, ¿no? Porque para el productor es muy difícil animarse en esta empresa sin saber si va a tener a futuro, porque somos unos 20 más o menos productores que recién ahora estamos teniendo producción, ¿no? Porque demora un tiempito para tener una producción.
¿Ustedes plantaron, por ejemplo,
tengo,
de establecimiento?
Ahora tengo 900 árboles entre arazá rojo y amarillo, guayabo del país, pitanga, guavillú, cerezo de monte y ubajay. Que el ubajay tiene un debe en ese libro que no está, pero pienso que va a salir otro con más recetas y con el ubajay. Uh-huh.
En tu caso, Laura, y en el de tu pareja, fue de alguna manera una opción de vida allí que contemplaba, sí, distintas aristas, ¿no?
Le tenemos todos los números apostados a la producción, porque ahora no vivimos de la chacra, pero Alejandro quiere dejar su trabajo y queremos dedicarnos como a vender y a producir y vivir de esto, ¿no? Vivir de los frutos nativos, pero por ahora estamos como que en el arranque.
Y la pregunta es, ¿dónde está el mercado?
Claro, y el mercado, lo bueno sería que fuera ahí, en las escuelas de gastronomía, en los restaurantes, porque si vamos a producir para Conaprole, por ejemplo, vamos a necesitar muchísima cantidad.
Claro,
entonces,
por
como
ejemplo,
que
con Aprole lanzar un yogur.
Y en este momento nosotros,
sabor arazado,
claro, la cantidad de fruta que necesitaría, que quizás no la cumplimos todos los productores.
No,
entonces, como que mi visión como gastrónoma, capaz que no es la visión de todos los productores, pero mi visión como gastrónoma, creo que primero hay que implantar el fruto, conocerlo, y luego entrar a pensar en un mercado grande, porque Uruguay no puede competir en cantidad, sino que tiene que competir en calidad. Entonces creo que porque si no, Brasil también produce estos frutos. El primer productor de guayabo del país, si no me equivoco, es Nueva Zelanda. Uh-huh. Después está Colombia. Digo, como que no pasaría como con la frutilla, ¿no? Por ejemplo, no compra frutilla en Uruguay, la compra toda en Brasil. Entonces digo,
Uh-huh. Bueno, de allí que sea importante, Danilo, el desarrollo de la investigación para mejorar la producción y eventualmente también los rendimientos de estos frutos.
Sí, así es, porque digo, el objetivo nuestro ha sido ese, el de darle al productor, al que se debe INIA, un cultivo alternativo para que pueda complementar en su empresa. Digo, esto, uh-huh, como decía Laura, la demanda hoy por hoy está insatisfecha, pero no es alta. No le hemos podido hacer mucho marketing porque estamos en una etapa en que estamos seleccionando, tenemos selecciones muy buenas, pero estamos tratando de que estas selecciones se puedan propagar en forma vegetativa, que es hacer plantas iguales, como en el caso de una manzana, un durazno. Si uno quiere plantar durazno o manzana tal variedad, planta todo el cuadro homogéneo. En este caso estamos frente a plantas que ofrecen los viveros que son de semilla, entonces cada planta es diferente a la otra. Entonces al llegar al monte, al cuadro, todas las plantas son diferentes y es diferente la floración, es diferente la cosecha, que por supuesto para hacer las cosas ricas que hace Laura, la fruta sirve igual.
Claro.
Pero al llegar, aquí nomás podemos ir a un puesto que está cerca y de acá, vemos el cajón de guayabos y son todos diferentes. Eso creo que al puestero no le sirve y al consumidor tampoco. Nosotros tenemos que ir, no a la excelencia, pero sí a un fruto que sea rico y que sea uniforme. Producir un fruto uniforme, en eso estamos. Tenemos unas selecciones hechas ya en este tiempo.
¿Y son selecciones naturales o están haciendo manipulación genética?
No, estamos haciendo cruzamientos.
Perdona, con una cara me
quiero matar. No. Cruzamientos, estamos haciendo cruzamiento tradicional. Como conocemos las plantas, conocemos las características, hemos cruzado grandes por ricas, de piel fina por chica, o conocemos las características de los parentales, como decimos nosotros, y estamos obteniendo frutas muy interesantes, con tamaños muy interesantes, con gustos muy diversos. Estamos alrededor de unas 30 selecciones hoy por hoy, y estamos en esa etapa de propagarlas. Un poco la política de INIA es entregarle material a los y de Facultad de Agronomía, porque es un acuerdo de las dos partes, y vamos a salir al medio con las selecciones desde las dos instituciones. Claro. darle material a los viveros, y los viveros que se lo ofrezcan a los productores.
Uh-huh. Bueno, muy bien, tenemos que hacer una pausa. Ahora están llegando una cantidad de mensajes de los oyentes. Uno dice: tengo un árbol de pitanga, uh-huh, la mermelada que hago es exquisita, lo mismo el licor, uh-huh, eso sí, da trabajo. Dice, bueno, y que no da trabajo, ¿no? Comí todos, pero solo tengo pitanga. ¿Por qué es tan cara la chirimoya?
Chirimoya.
Bueno, en casa 73 años había una pitanga con frutos grandes que no entraban en una damajuana. Nos dijeron, bueno, que sería angaripe o...
Ñangaripé.
Ñangaripé.
Ñangapiré, ¿no? Que es la pitanga.
Ñangapiré, perdón. Ñangapiré, puede ser.
Que es un nombre de la pitanga. Un nombre nativo de la pitanga. Uno de los nombres. Tiene varios.
Bueno, otro dice: tengo 57. Cuando iba a primaria nos hacían probar frutos autóctonos. Pregunto por qué no hablan ellos del burucuyá, dice Francisco. Ustedes, ¿por qué no hablan del burucuyá?
Las plantas que están en el libro son las que estamos produciendo, claro, a nivel como productores, ¿no?
Correcto, pero lo desprecian al burucuyá.
Para nada. Hay unas buenas recetas con burucuyá.
Ahí va. Bueno, otro pregunta: ¿qué es un guavillú? Uh-huh. Bueno, lo vemos en un ratito. Otro preguntan: ¿están visitando escuelas públicas?
Yo sí.
Sí, nosotros también, con acuerdos.
Buenísimo. Otro dice: en estos momentos estoy disfrutando de una mermelada de guayabo de mi casa elaborada por mí. Es una delicia, dice Graciela. Otro: recomiendo el guiso con burucuyá. Se lo mandó al guiso,
¿eh? Ya es nuevo, ¿eh?
Bueno, en fin, algunos de los mensajes que llegan a través del 8810. Vamos a la pausa y enseguida retomo este diálogo con la chef Laura Rosano y el ingeniero agrónomo Danilo Cabrera.
810 vivo.
Estamos hablando de los frutos nativos. Nos acompañan esta mañana la chef Laura Rosano y el ingeniero agrónomo Danilo Cabrera. Y bueno, los oyentes están muy prendidos con el tema. Ahora empiezan, por ejemplo, varios a hablar del arasá, porque uno dice, estoy comiendo ahora una gelatina deliciosa de arasá rojo y amarillo que recogí el lunes en Punta Ballena. El libro es genial, lo tengo y lo utilizo en mi receta. Mira qué bueno, Laura. Otro, esta es vieja, me parece, más vieja que el Uruguay. Me voy a mandar una cañita con pitanga en cualquier momento, dice el oyente, que la tiene ahí a mano. Sí, sí, está también. Bueno, qué nostalgia de la niñez, se habré comido esas frutas en Paysandú, en esa época se comía la fruta de estación, cuenta Estela. Bueno, entre otros de los mensajes que van llegando. Y este libro de recetario de frutos nativos del Uruguay que comentaba la oyente, incluye, Laura, desde, digamos, de lo que pasa por la boca de todo. De platos dulces, salados, sí. Bebidas, sopa.
En realidad el objetivo era hacer recetas fáciles y recetas comunes y no tan comunes para mostrar que nuestros frutos están a la par de cualquier otro fruto del monte que está de moda, como el arándano o las grosellas. Demostrar que nuestros frutos nativos se pueden utilizar de la misma forma y bueno, y van a tener un plus que es la identidad porque son nuestros, ¿no?
Claro, claro. Le aportan muchos de ellos, por ejemplo, algunos de los platos, pensando en los salados ahora, uh-huh. ¿no? Un toque allí medio agridulce, sí, claro. Un toquecito ácido,
sí, sí.
Que vienen espectaculares.
Aunque la pitanga es una de las menos ácidas, que para la carne de cordero, como pitanga al tanat, así es, una salsa de pitanga al tanat, va muy bien.
Claro, claro. O estas, por ejemplo, que justo tengo unas costillitas de cerdo. Está anda bárbara
con arasá. Con arasá. Sí, sí. Sí. Y el pescado también va muy bien con arasá.
¿El pescado?
Sí.
Muy bien. Vienen las recetas completas, ¿no?
Sí.
Digámoslo, con todas sus porciones y demás. No vamos a entrar ahora en el detalle. Pero voy tirando algunos títulos de recetas. Chipironas rellenos de arasá y cebolla. Pimientos de piquillo y arasá. Sorrentinos de arasá, panqueques de arasá, da para todo el arasá, arroz con leche y arasá, el tiramisú de arasá, y bueno, tanto el amarillo, es amarillo y rojo,
rojo.
Son sí. Dos variedades distintas.
El amarillo es, a mi gusto es más dulce y el rojo es un poquito más ácido, a mí me gusta más el rojo, ¿a vos cuál te gusta más?
A mí el rojo, también, rojo, ¿no? Sí, el rojo.
Sí, el rojo.
Pero los dos son muy ricos.
Uh-huh. Bueno, ahora estoy viendo, por ejemplo, que hablaba del pescado, la pescadilla... Y arasá, mirá lo que sé. Dios mío. O tartas, la tarta de puerro.
Sí, mirá tú. Se queda rica.
También, bueno. Bueno, muy bien. Y así van, decía, formando parte de estos platos, algunos salados. Veíamos como el arroz con leche, algunos postres también.
Sí, lo que también quisimos destacar en el recetario es la fotografía. Porque es una forma de conocer la fruta, aparte de que hagan más ganas de hacer la receta, que lo hizo Martín Rodríguez, que es un gran fotógrafo que se destaca en fotos de platos, ¿no?, de cocina.
Sí, la verdad que están muy buenas, ¿no? Y esto digamos, es fundamental porque es muy didáctico para los que no conocemos los frutos nativos, ¿no? Poder identificarlo.
Sí. Tiene la ficha técnica que la hizo Danilo y Beatriz, que ahí explica... todo sobre el árbol y el fruto, claro. Y después tiene una ficha nutricional que lo hizo la licenciada Paula Rama y viene con la lista de los productores y de los viveros por si alguno se anima a plantar, se quiere unir al grupo.
Bueno, claro, eso es lo otro, porque también hay oyentes que están preguntando, ¿y dónde conseguimos? Claro. Bueno, acá en la esquina, ya decía Danilo,
hay fruta.
Sí, guayabo hay. Sí.
Guayabo hay, en la calle de Montevideo. Pero otro ya de repente se complica un poco más.
No, pero ahí en la lista de productores se puede contactar directamente al productor. Y
claro, porque están todos los datos, sí. Mail, teléfono, todo.
Además el libro ahora se puede bajar libremente de la página web.
¿Cuál es?
verdeoliva.org y se baja en PDF y está todo el libro.
Ah, bueno, está ahí.
Ya está.
Al alcance de todo. Aunque igual... el libro, esta edición está espectacular, la edición papel.
Está muy bueno.
Realmente es insustituible.
Sí. Gracias a los fondos concursables del MEC.
Porque todo color.
Es carísimo hacer un libro.
Claro. Es una edición tremenda.
Es caro, sí.
Realmente es un papel de alta calidad, tremendas imágenes. Bueno, realmente como para no errarle y entrar en este mundo de los frutos nativos que nos conecta, decían ustedes, también a nuestra historia, a nuestro pasado, como pudimos comprobar esta mañana también, muy buenos estos, decíamos entonces, los guayabos del país. De aspecto verdoso por fuera, muy carnoso por dentro y una pulpa muy fácil de sacar. Acá partido al medio, acá nos enseñó Danilo, ¿no? Partido al medio, cucharita, y le das la vueltita y sale la pulpa enterita. Más rico que el kiwi.
Nosotros en todas las escuelas que llevamos guayabo al país, a un solo niño no le gustó.
Ah, ¿sí?
Los ven verdes y dicen, no, no quiero probarlo.
¿Qué será? Después... Pues sí, parece medio un kiwi deforme.
De color raro, ¿no? Porque color verde raro. Como no madura, claro, está siempre claro. Verde. Y te iba a decir de la fruta que puede, el oyente puede encontrar más en los puestos, es el guayabo y arasá. Los otros están muy a baja, hay poco plantado, ¿no?
Hay poco.
Pero lo que más se pueden encontrar es guayabo, sobre todo, y arasá, que ya pasó el periodo de cosecha. Guayabo estamos terminando ahora, y arasá, bueno, como decía el señor también, puede encontrar alguna planta de maduración tardía, pero son los que más se encuentran.
Sí, hay un guavillú de 150 años que está ahí en Valle Edén, que lo conocí cuando fui ahora a la fiesta de la semilla criolla, ya, que tenía fruta increíble, no iba a madurar porque no creo que madurara, bien, pero como que capaz que tuvo dos floraciones sí, porque ser. Estaba con fruta verde y tiene 150 años, está con un cartel, está precioso, el árbol, mira, es grandísimo y está ahí en el Museo de Carlos Gardel en Valle Edén.
Mira tú, Danilo, y nos contabas que digamos allá en el INEA lo que están tratando es de que un guayabo y otro sean bien parecidos y no como estos, por ejemplo, que tengo uno
claro
chiquitito y otro enorme.
Eso
para hacer pareja la producción.
Claro, ahí está. Seleccionando materiales que sean buenos por calidad, sobre todo por calidad, por tamaño, por contenido de azúcares. Bueno, esa planta que da esos frutos, tratar de clonarla en forma... Hemos probado injertos, hemos probado de propagarla en forma por estacas, diferentes formas de propagación vegetativa para, bueno, sacar varias plantas de esa planta madre y así poder hacer cultivos homogéneos, ¿no? De diferentes variedades. Ya tenemos algunos tipos que maduran temprano, por allá por fines de febrero, y bueno, y las últimas estamos revisando la colección ahora en estos días. Así que bueno, tenemos febrero, marzo, abril, y a veces ya se nos va hasta mayo cosechando guayabos.
Mira, hay algunos oyentes también que preguntan si hay vivero, si pueden comprar la planta crecida ya.
Sí, sí, ahí en la lista está la lista de los viveristas está.
Están también los viveristas.
Es importante aclararles que si bien no están las selecciones que va a sacar Facultad de Agronomía, Facultad de Iña, perdón, los mismos viveristas se han ocupado de hacer selección, sí, de tomar esos frutos grandes, hacer plantas buenas, para que la gente también pueda plantar mientras no aparecen las selecciones, ¿no? Eso es importante, digo, para que la gente pueda distinguir entre una selección que no salió todavía y las plantas que puede encontrar en los viveros ahora, que son de muy buena calidad.
Pero el arasá no tiene mucha diferencia entre sí.
El arasá, tenemos algunos estudios, se está encontrando algo de diferencia en cuanto a tamaño, en cuanto a fecha de maduración, pero hoy por hoy estamos diciendo lo que dice Laura, de que se puede plantar por semilla, que crece bien y es bastante homogéneo.
Bueno, es cierto, acá dice un oyente, en la Plaza del Entrevero hay un guavillo.
Hay dos guavillos. Sí. Bueno. Los pájaros se hacen una panzada de novela, porque como la gente no
comen
sabe,
solo, sí,
los pájaros de la
todo el plato para ellos, buenísimo. Y otros tantos que preguntan, ¿dónde pueden conseguir el libro, Laura?
Bueno, a la venta está en el restaurante doméstico, que está en Reconquista, 587, después en el Pinar, en el vivero Pachamama, que es uno de los viveristas de frutos nativos, y si no, por la web se puede encargar, porque lo he mandado mucho al interior por correo.
Hay mucha gente del interior preguntando.
Sí, en verdeoliva.org está todo.
Muy bien, allí los que estén interesados en llegar
al
libro
impreso
o libremente pueden bajarlo,
sí,
a través de la web. Bueno, un gusto haberlo recibido. Le agradezco a la chef Laura Rosano y al ingeniero agrónomo Danilo Cabrera que nos hayan acompañado.
Gracias.
Gracias a ti.